puede parecer que esto del Adviento que no tiene nada que ver con la Navidad, pues sí, tiene mucho que ver, pero es que durante la historia de la Iglesia se han ido metiendo. De hecho, la Navidad nunca se celebró hasta muy tarde. Se metió la celebración de la Navidad y luego lo del nacimiento ya vino en el siglo XIII con San Francisco de Asís, que fue el que comenzó y metió los animalitos. Y después el Papa Benedicto dijo un día que no había ni burra ni buey, y se armó la marimorena en toda la Iglesia. Pero bueno, este Papa que nos está cambiando la Navidad, que nos está haciendo. Pero bueno, sabéis que el misterio pascual es lo que es el centro de nuestra fe. Y después, pues ya poco a poco se fueron añadiendo otras cosas, pero el centro es Cristo vive, que es lo que celebramos los carismáticos. Cristo vive, ha muerto y ha resucitado. Y Él es nuestra justicia. Bueno, pues hoy os voy a contar un poquito, vamos a ver un poquito cómo leyeron el nacimiento de Jesús con los primeros cristianos. Y para eso vamos a leer, este año sabéis que es el Evangelio de San Mateo, que vamos a seguir en las misas, en las Eucaristías. Y entonces, pues, ya desde este domingo, pues, comenzaremos a leer el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver cómo ve Mateo este nacimiento de Jesús, un poco distinto al de Lucas, que leímos el año pasado. Entonces vamos a leer el capítulo primero, versículo 18 al 25, y dice así: la generación de Jesús, de Jesucristo, fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Bueno, pues aquí está la historia de la Iglesia, de las primeras comunidades cristianas, la historia de tu nacimiento, esto que se proclama en la renovación carismática. Es el nacimiento nuevo a los que hemos llamado cada uno de nosotros, que es a imagen del nacimiento de Jesucristo. Y bueno, aquí aparece este personaje, pues un poco, como os digo, un poco distinto. Por ejemplo, como que nos ayuda un poco a ver la Navidad desde otro punto de vista. Pero siempre estamos acostumbrados a ver la Navidad, más acostumbrados a verlo desde el punto de vista de María. Y es verdad, porque, bueno, de alguna manera María nos da una visión de este misterio desde la madre. Pues que habéis sido madres, pues sabéis lo que es llevar a un niño en el seno y lo que significa y todo ese proceso que lleva hasta el nacimiento de un niño. Y naturalmente distinta a la que tiene el padre. En este caso no es el padre de la criatura, sino padre del espíritu, padre putativo, en el sentido que acoge a este niño. Esto es toda la historia de la relación del cristianismo con el judaísmo. Es decir, de alguna manera José representa al pueblo judío y al rechazo que tuvieron en acoger a esta nueva manera de entrar a Dios en la historia, que es completamente nueva, que la Virgen sea virgen, en el sentido de que Dios entra en la historia de una manera inconcebible. Y bueno, pues esto, este nacimiento, pues es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Yo creo que este evangelio es muy bonito para los, ya de paso pues digo algunas cositas de la renovación carismática, el Papa, ¿cómo se llama este? Santa la Mesa, en su último discurso que hizo a Charis, invitaba con una frase muy cortita a todos los sacerdotes a coger en sus parroquias a la renovación carismática. Pero yo creo que los sacerdotes, siendo un poco sacerdote, pues lo entiendo, están siempre un poco como José, en guardia. Porque claro, es una cosa un poco nueva. Además es obra del Espíritu Santo, de tal donde te lleva este Espíritu Santo. Entonces siempre está un poco así, la cojo o no la cojo. Luego se dice de tantas cosas, esta mujer, ¿de dónde ha tenido el hijo? Pues decía los judíos, es el mismo problema que tiene cuando una cosa nueva aparece en la iglesia. Siempre hay cierto miedo. Pero además este hombre era justo, ¿para qué necesito yo pues un nuevo nacimiento? Ya soy justo, soy... En fin, esto no va a aportar absolutamente nada. Y lo más importante es que esto es obra de Dios. Y nosotros los curas siempre nos gusta, como somos célibes, pues, meter mano en todos los asuntos. Pero no solamente a nosotros, ¿eh? No solamente a nosotros. Yo creo que nosotros también en nuestra vida espiritual pensamos siempre que somos nosotros los que hemos obrado este nacimiento. Es la cuestión de las obras. ¿Qué papel tienen las obras en este nacimiento? Es pura gracia de Dios, es lo que se predica en la renovación carismática. Es don del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Y José, hasta que entra y se admira, y está allí como diciendo, es que esto es algo que yo no entiendo. Vamos a cogerlo. Y aquí por eso el ángel se le aparece en este sueño. De alguna manera le... No solamente el sueño es malo, tenemos que despertar, sí, tiene que despertar para empezar a coger a esta mujer, pero le tiene que hacer Dios de alguna manera entrar en un sueño y el ángel hablarle para, porque es que nosotros cuando estamos en nuestras facultades y activos, pues somos muy inteligentes, pero cuando entramos en el sueño, ahí es donde de alguna manera no somos nosotros los que actuamos. Es una fuerza que está ahí dentro, que tiene que transformarse y hacerse salir fuera y revelarnos una realidad o escondida detrás de lo que estamos viviendo, que no entendemos. Y de alguna manera, pues el sueño rompe esas resistencias que muchas veces tenemos para aceptar lo que está escondido debajo de los acontecimientos de nuestra historia y que no entendemos. Y Dios como que se cuela por esa rendija, ahí que estás un poco indefenso porque estás dormido, y ahí entra para revelarte el misterio. Bueno, como os digo, esta es, y luego pues esto también es, pues es el cristianismo, es decir, la vida cristiana es Juan lo dice en el Evangelio, esta criatura, Jesucristo, no nació ni de la carne, ni de la sangre, ni de deseo humano, sino que nació ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo. O sea que esta criatura que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, no te pienses que es porque tú eres que soy yo quién. De hecho es bonito que antes de este pasaje pues nos da una genealogía de Jesús, la historia de Jesús, desde que Abraham, el primero en la fe, hasta José, que es el último. Se da una cierta conexión entre, a José se le está invitando ¿a qué? A tener como Abraham fe, confíate, déjate hacer, no entiendes ni palota, te da miedo, además ha herido tu orgullo macho, porque aquí no he tenido ni arte ni parte, esta es obra mía, yo he concebido a este niño. Y como os digo, a nosotros los curas pues siempre nos gusta pues colgarnos y controlar y hacer que la donación, pues bueno, la tengo en mi parroquia, pues hago. Esto solamente es un comentario así, no es que tenga mucho eso, pero yo lo digo solamente por qué miedo hay, es que esta figura de José es un poco la del pastor. En cualquier ámbito, también los servidores de la abnegación, que también nos gusta que las cosas vayan por este lado o por el otro, y meter. Y siempre hay que estar ahí al misterio de Dios, porque es que allí la obra la está haciendo el Espíritu Santo. No es que la estemos haciendo nosotros. Es pura gracia de Dios. Sencillamente lo que tienes que hacer es acoger a esa madre, que es la Iglesia, que ha aparecido de un rostro un poco distinto, una novedad que siempre nos da miedo, nos hace ponernos en la defensa, pero que allí está el Hijo de Dios, una nueva criatura. Y bueno, esto lo testimonian, todos estamos aquí y millones en el mundo. Todo el bien que el Espíritu Santo ha hecho en esta época a través de la renovación carismática. Dios está haciendo siempre las cosas nuevas. Y por eso, pues bueno, siempre hay ese miedo así. Como os digo, el Evangelio aquí pues es un poco mirar este nacimiento no desde la perspectiva de María, sino desde la de José. Y bueno, la encarnación no solamente tiene que ver con el niño, también tiene que ver con nosotros, que la tenemos que acoger, ¿no? Y en este sentido, pues, José, no solamente José, también durante todo el Adviento iréis viendo personajes. Y es bonito que siempre este Adviento, la liturgia del Adviento y la Navidad termina con paganos. Veréis el domingo que viene, el lunes que viene, mañana, a estar bien atentos. La primera lectura es del centurión romano. ¿Qué pinta aquí un pagano? Un extranjero. Y termina con los reyes magos. ¿Él vino a quién? A los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron. Y sin embargo le reciben estos. Bueno, pues era perdido, pero dentro de los suyos también había personajes que estaban a la espera. Y esto no tiene que ver nada con la edad. Estaba Simeón, que era un profeta, un sacerdote, o sea, en cierto modo él estaba esperando, y cuando vio y pudo abrazar a Jesucristo, pues es que ya dijo, mira, ya no puedes dejar marchar, que ya es que ya me he llenado, ya he visto al Salvador, he visto la gloria de Israel, y luego también para todos los pueblos. Bueno, pues como os digo, esto es un poquito la historia de del cristianismo. El pueblo de Israel, como tuvo un poco de miedo de acoger la fe, Jesucristo, la Iglesia, a María, y lo que de alguna manera había nacido allí, al verbo, que se presentó de una manera completamente impensable, inusitada. Los nacimientos, a mí cuando estaba en Móstoles me tocaba, porque era el encargado de los, ¿cómo se llama?, de la catequesis de los niños. Entonces tenía que hacer todos los años por lo menos uno o dos belenes. Y a mí esto de los belenes no es que no me guste, pero ya es que hemos puesto, ya cada día había que idearse qué cosa nueva poner. Entonces ya entramos en los detalles, en cositas, que si había un palacio de Herodes había que poner no sé qué, que si yo, no sé. Empezamos ya a... Y pues nos quita un poquito lo que verdaderamente es la Navidad, que es este nacimiento. Y bueno, pues nuestros belenes cada vez más grandes y más grandes y más grandes, y 2, 3, 4 metros, 5, y hay que poner agua, y hay que poner allí no sé qué césped y no sé qué cosas. Bueno, pues eso es bonito, sí, bueno, es una cierta belleza, pero yo creo que nos desvían un poquito de lo que es verdaderamente el misterio de la Navidad, que es nuestro propio nacimiento a la vida eterna. ¿Y por qué digo vida eterna? Porque ya os cuento ya un poquito lo de los iconos, el icono de la Natividad. Nosotros normalmente ponemos a, como tiene que ser una familia, de estas que no son, ¿cómo se llaman?, más tradicionales, sino hasta ahora ya hay familias de todo tipo. Esto, como se dice, convencionales, pero esta es un poco convencional. Nosotros ponemos a María, a José y a los hijos, juntitos, nada de divorcios, nada de separaciones. Pero digamos ya otros tipos de uniones. Esto es bueno, está muy bien, ¿no? Pero lo curioso es que en la iconografía bizantina de los iconos, a José no se le pone junto a María y al niño. A María y al niño se les pone en una gruta. María, muy tranquila después de haber dado a luz, pues está un poco relajada. Luego está en una especie de eso, como una reina. Lo cual no es tan que lo debió pasar. Bueno, pero es un poco para simbolizar el nacimiento virginal. Es decir, de que sin dolor. Pero eso ya vamos a... Pero bueno, eso es lo que quiere decir, que fue virginal, o sea, que era virginal y por eso lo expresan de esa manera, ¿no? Pero el dolor, pues eso ya no habría que preguntárselo a ella. Pero que fue virginal, sí. Y entonces por eso lo ponen como una reina y así un poco, pues tranquila, ¿no? Y al niño al lado de ella. Y al niño no le ponen en un establo, ni más bien en una gruta, y colocado no en un pesebre, como nosotros tenemos acostumbrados después de San Francisco. Le ponen en una cosa que se parece construida, que es como una tumba. Y dicho en los evangelios, una tumba, es decir, ya para simbolizar que ya desde el principio este hombre, este niño, iba a asumir, hacerse hombre, su condición humana hasta el final. Por eso le colocan allí. Y además le conozcan que parece una especie de momia. Nosotros decimos entre los pañales, y en aquel entonces yo creo que no había dotis. Ya empezamos un poquito. No espero que no os esté escandalizando, pero es que la realidad es así. Le pone envuelto en unas vendas, que parece una momia. Es decir, de alguna manera Cristo ya estaba, es decir, llamado a compartir nuestra condición humana, compartir la muerte. Entonces pues se le pone con esos vendajes, y lo repite San Lucas sobre todo varias veces, envuelto en estos vendajes, para expresar pues una naturaleza humana. Luego después ya nos dirán muchas esas cosas más de Jesús, pero bueno, que se hizo hombre igual que nosotros, igualito, igualito. Y de alguna manera estamos viendo ya ahí en el misterio de la Navidad el misterio pascual. Cuando Lázaro salió de allí del sepulcro en esos 3 días, pues estaba como envuelto en vendajes. Y en la resurrección, uno de los detalles que a nosotros se nos pasaría, ¿qué más da? Había vendajes allí donde estaba, que se estaban puestos allí o al otro lado. Sin embargo, lo dice claramente que las vendas estaban de una manera concreta y el sudario de otra manera, haciendo una cierta conexión con el nacimiento, es decir, que este niño, que había asumido nuestra condición humana, un día resucitaría. Bueno, vamos a veros a José. A José no le ponen junto a su madre y al niño, sino que le ponen al lado, ahí en una esquina del icono, a la parte izquierda. Y allí está el pobre hombre, está así, en esta posición. Está el pobre pensando lo que está sucediendo, que es que no se entera de nada. Es más, está un poco perplejo, está un poco dudoso, pensando, pero es que puede ser esto verdad. Que Dios vaya a nacer de una virgen. Y al lado de él tiene a un personaje que no sabemos quién es, está vestido de pieles, con un bastón, y le está como tentando, diciéndole que no se crea esa tontería, que este nacimiento es imposible. Entonces José está en ese momento, que es el que refleja un poquito esta historia, este relato que hemos estado aquí escuchando. Como José le cuesta aceptar a María, a la iglesia, por lo judío, le cuesta aceptar y parar por la prueba de tener que acoger esta realidad que le parece a él un poco fuera de, y que no entiende. Y por eso necesita precisamente una palabra del Señor. La primera es el nombre de Jesús, que es Hijo de Dios, pero la segunda es Emmanuel. Jesús no se llama Emmanuel, pero esta palabra era para José. Y cuando tú no entiendes las cosas que te suceden en la historia, en tu vida, porque esta razoncita tuya, pues, no llega, tienes que dejar espacio ¿a quién? A Dios. Porque Él quiere acompañarte en este tramo de tu vida y estar siempre contigo, no abandonarte nunca. Dios con nosotros. De alguna manera el ángel está diciendo a José que él, de alguna manera, pues se deje modelar, se deje hacer. Como os digo, este es el José que está un poco separado allí en la ESA, porque vive esta duda, esta prueba que tiene que aceptar a María, su esposa, de la que él no es el padre, sencillamente es el padre putativo, pero sí tiene el poder, y esto es lo que la tradición hebrea, de darle un nombre. Y acoger no solamente al niño, sino también a la madre. A la madre. Y José, como buena persona, dice que era un hombre justo. Pero su justicia, por muy justicia que fuera, la suya, no la de Dios, la manera, Dios le quiere hacer dar ese paso, ese salto de apoyarse en su justicia, que en este caso es su sentido común. Pero esa justicia no solamente nos lleva a actuar la voluntad de Dios hasta un cierto límite, hasta unas ciertas posibilidades. Y entonces él, pues, lo máximo que la justicia humana podía llegar es precisamente, pues, hacer lo que él pensó con su cabecita. Yo no puedo aceptar a esta mujer, pero lo que puedo hacer es repudiarla y se acabó, y que haya, pues, que no la pase nada, sencillamente esconder el asunto y que ya viva su propia vida. Esto es lo que nos lleva un poquito a nosotros, pues nuestra justicia pues llega hasta ese punto nada más. Pero la justicia de Dios, pues de alguna manera es más fuerte y es donde entra de alguna manera Dios para descubrirle que su justicia no es la que le puede salvar a esta mujer, sino la justicia de Dios, que es misericordia. Le pide que acepte a esta mujer. Como os digo, esta es un poquito, también nosotros en nuestra vida, pues encontramos cuál es el sentido escondido de la realidad, de los acontecimientos que nos suceden y que no llegamos a entender. Y con estas soluciones pues se quedan cortas, muchas veces. Es para no hacer mal, lavarme las manos de alguna manera, decir, bueno, no tocarlo. Y sin embargo, el Señor le está pidiendo a José pues algo más que su propia justicia. Y es la justicia de alguna manera de Dios de acoger a esta mujer. A Jesús, cuando lo acusaron, cuando en San Juan hay palabras muy duras, es el evangelista más bonito, más así, más blando, más suave, pero tiene expresiones muy duras, muy duras. Y una de ellas, los judíos, cuando le dijeron que nosotros somos hijos de Abraham, precisamente como esta genealogía, le diría a José, no, nosotros somos hijos de Abraham, nuestra fe ya nos basta. Y Jesús, cuando empieza a dar, y no hemos venido, no somos, esta es una expresión terrible, pero que tiene que ver con lo que pensaban, hijos de prostitución. Es una palabra muy dura. Porque claro, todo el mundo sabía que esto no es que se escondiera, sino que María había tenido esta cosa. Entonces el pueblo, además de tener otro significado más simbólico, que es el hecho de que no fuera la relación con Dios, con el pueblo, una relación no de acuerdo con las normas, sino que el Señor de alguna manera, cuando llama al pueblo de Israel, que era infiel, te llama hijo de la prostitución, es decir, infiel. Naturalmente el cristianismo pues era una cuestión infiel para los judíos. Como os digo, aquí es donde José tiene que abrirse a otra realidad que él no comprende y que está escondida en ese misterio. Y ahí es donde los niños, y esto hay que aprovecharlo muy bien, decía el otro día la señora esa que nos dio la conferencia, que están más abiertos al misterio que nosotros los mayores. Cuando a un niño le dices, es un misterio, él lo comprende. Él dice, pues sí, es verdad, es que es un misterio. Es más proclive a aceptar el misterio, aquello que no se entiende, que nosotros los ya creciditos y que creemos que lo sabemos todo. Porque en el misterio, en la explicación, pues tú ves un cuadrado, nada más. 1, 2, 3 y 4, pero ya no sales de ahí. Lo has encajonado. La realidad muchas veces nosotros la encajonamos y por eso nos cuesta aceptarla. Porque nos cuesta muchísimo entrar en el misterio. Sin embargo, el misterio es como una luz en medio que se va haciendo cada vez más grande. Y es interminable. Y por eso el misterio de Cristo pues es la realidad que nunca, nunca se termina. Jesucristo es de alguna manera es el misterio más grande, porque es que esa relación con Él es como un puntito que no se termina nunca y se terminará al final cuando le veamos cara a cara. Pero ese es el misterio al que estamos de alguna manera llamados y que se nos invita en este adviento a entrar en ese misterio. Como digo, José ve las cosas desde fuera, María desde dentro. Y entonces pues lo ves de las consecuencias y te pasan todas estas cosas. Y bueno, pues necesitamos un poco, es verdad, la mirada de María, que es una mirada que no tiene, no está bajo el pecado original. y una de las consecuencias del pecado original más importantes en nosotros, además de otras, es que somos complicados y complicamos las cosas. Dios las quiere hacer sencillas, y María, como era sencilla y no sufría las consecuencias del pecado original, pues veía las cosas de una manera simple, sencilla. Y nosotros pues lo damos vueltas y lo complicamos continuamente con nuestros razonamientos. ¿Y por qué? Pues este hombre tenía sus expectativas. Realmente quería a María, hombre, no hubiera hecho todo esto si no hubiera un amor entre ellos dos. Pero ella pensaba pues hacer una familia, tal y cual, pero hombre, ahora con este, ahora me viene porque que ha tenido un hijo y del Espíritu Santo. Este hombre, pues yo no creo que le salió de sus casillas completamente, porque bueno, tenía sus sueños de crear una familia con ella y se encuentra con esta realidad. Entonces, pues, de alguna manera le rompía sus expectativas, que es precisamente lo que nos pasa muchas veces a nosotros en la realidad, en nuestra vida, que tenemos nuestras maneras de pensar y pues de alguna manera la intervención de Dios pues lleva al traste todas estas cosas para entrarnos en una realidad escondida, pero de alguna manera mucho más profunda. Y este es lo que se llama pues un poco el realismo cristiano. Y la Navidad, el Adviento, nos ayuda un poquito a entrar en esta realidad. No fiarnos nunca de las apariencias, de cómo están las cosas, sino tratar de buscar el significado profundo que hay escondido en esa realidad. Porque Dios pues actúa de una manera escondida. Y la historia de la salvación, como nuestra propia historia, es un misterio en el que hay muchos hechos que están escondidos y que hoy no los entiendes, pero un día se te revelarán. Y sobre todo no te das cuenta cuando suceden. Y algunas veces te coges un rebote, pues de esos de... Y se me hago poco a poco, a medida que va pasando el tiempo. Y esta es un poco la experiencia de José y también la experiencia de cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de estos acontecimientos, es como ver el paso del Señor. Decía que Moisés solamente podía ver al Señor de dónde, no a los ojos, a la cara, sino solamente las espaldas. Bueno, a las espaldas, es más. ¿Por qué? Solo cuando Él ha pasado, después de que Él ha pasado ya el Señor, y por eso siempre decimos que Él es quien nos precede, Él nos precede. Cuando Él ha pasado, nosotros nos damos cuenta y vemos la realidad, cuando ha sucedido, y decimos, verdaderamente ha pasado el Señor, y este es el sentido de esta historia. Lo que les pasó a los discípulos, bueno, durante todo el tiempo, pues solamente siempre los evangelios dicen, ah, pues que me acordé que Jesús, o nos acordamos que Jesús había dicho esto, esto y esto y esto. Cuando Él resucitó se dieron cuenta de que Él hablaba de qué, pues del templo, de su cuerpo. Esas tres predicciones, todo eso, bueno, pues no entendía absolutamente nada. ¿Cómo el Mesías iba a tener que sufrir si era el Hijo de Dios, si era Dios? ¿Cómo podía? Pues después de que resucitó, después de que pasó, se dieron cuenta de lo que había dicho. Los discípulos de Maús, igual. Ah, pensábamos que Él ya tenía sus reinos, sus tronos ya bien colocados, en aquel reino que iban a instaurar, su película montada. Y entonces, pues, vieron que este Mesías había muerto en una cruz. Bueno, pero después de se acabó, vámonos a casa y ya está. Y olvidémonos de todo y que esto no... Sin embargo, sabemos lo que pasó en el paso en el Maús. Como os digo, Dios interviene así en este José, por medio de un sueño. Y el sueño, pues todos lo sabemos, es una reelaboración de nuestro inconsciente. Por tanto, no sabemos si es de fiar. Pero el sueño dice algo de nosotros, escondido, de una manera simbólica, y que nos ayuda a nosotros con esta pequeña cabecita que tenemos, muy racional y muy lógica, a ver las cosas, a rebobinar las cosas que hemos vivido y de las cosas que a lo mejor pues tenemos ahí escondidas, que no queremos aceptar, y es precisamente por eso que el Señor usa de los sueños cosa rara. O sea que aquí esto de Freud ya no es nada nuevo. Esto ya lo Dios hablaba por los de esta manera, pero ya os he dicho por qué, porque es que ahí donde el hombre se encuentra indefenso, ya no su racionalidad, ya no, entonces ahí está como un poco indefenso, y ahí es donde de alguna manera Dios quiere entrar por esa rendija y revelarte algo de lo que está escondido en la realidad que estás viviendo. Bueno, pues esto es. Y José era un hombre bueno, no es que hiciera nada malo, ni nada bueno, pero es que la fe pues se introduce precisamente en cada uno de nosotros, esa dinámica del sueño de lo imprevisto, aquello que no nos esperábamos. Y así es como Dios actúa, y ¿por qué no le vemos en tantas ocasiones? Yo me he contado, dije que, bueno, no sé, estos días atrás, pues yo tenía un pequeño rifraf con algún hermano de mi comunidad. Porque así que hablo tan suavecitamente, pues yo tengo también mi genio, ¿no? Y entonces, pues a mí me ha sorprendido que un hermano me viniera a pedir un abrazo, y yo naturalmente, a cuanto vino y dijo, bueno, que no ha pasado nada, pues nos dimos un abrazo precioso entre los dos, y yo no me lo esperaba, ¿no? Y otro, que también tuve un poquito, pues la misma cosa. O sea, son cosas que, detallitos que tienes que estar abierto. Tú podías haber cerrado, no, pues en tu razón, y las que a ti te han herido, en el orgullo tuyo. Aquí no dejamos, está clarísimo que yo tenía razón. Y no hay otra interpretación. Y sin embargo, no, pues te sorprende el Señor de muchas maneras. Te puedes cerrar en ti mismo, en tu obsesión de cómo tienen que ir las cosas, cómo van las cosas. Y esto pasa mucho en los grupos. Es una cosa. En el mío el otro día nos salió una palabra muy bonita, que era la reina de Saba, que venía de con toda su sabiduría, y que pues fue a donde Salomón a buscar la verdadera sabiduría. Y muchas veces pues tenemos que ir a Jesucristo, porque Él es verdaderamente la sabiduría y el que verdaderamente nos puede dar la paz. Bueno, como os digo, esta historia de José, que este es el primer relato, porque luego después le hablará otra vez en sueño, otras dos veces, y la segunda es en una situación realmente dura, que no lo vamos a leer, lo leéis después vosotros, es cuando los magos vienen, los magos que simbolizan el pueblo de Israel no la coge, pues le cogen los paganos, los gentiles, y ahí es donde Pablo empezó a predicar el Evangelio, y la iglesia ya no fue judía solamente, sino que fueron acogidos, pues, aquellos que estaban prohibidos que pertenecieran al pueblo de Israel. Bueno, pues en la renovación también tendrán gente que no sean, a lo mejor, de la iglesia, es decir, aquellos que van a misa todos los domingos, sino aquellos que están alejados, Es decir, aquellos que no, que a lo mejor no tienen ninguna relación con la iglesia, y cuántos de entre vosotros, no yo, porque yo nací de una familia, soy cura desde niño y todo eso, pero bueno, ya estaba útero materno, pero cuántos de vosotros que habéis, han estado en la renovación, pues tanta gente que ha estado pues años y años sin pisar por la iglesia ni nada, y sin embargo es a esos a los que de alguna manera el Señor llama para vivir en su vida esta nueva vida del amor de Dios que gratuitamente se concede a aquellos. La cosa es que esto ya lo tenían en la historia de Israel, pero es que somos ciegos, lo vemos en nuestra propia historia y no lo vemos cuando sucede. Porque aquí esta genealogía de Jesús que pone delante de, antes del nacimiento, aparecen ahí unas cuantas mujeres pues de poca, de una vida un poco laudable. Y que yo en mi historial pues habría tratado de haberlos borrado, porque me quitan un poco mi currículum, es un poquito, y es lo que tratamos de hacer nosotros en nuestra historia también, quitar esas manchas negras pensando, y precisamente ahí es donde de alguna manera Dios te acoge tal y como eres, con tus cosas bonitas. Tú las quieres presentar ante Dios o ponerlas en un currículum para que la gente diga qué bueno eres, y también las cosas que nosotros escondemos porque pensamos que son vergonzosas. Como digo, leer esa historia y ahí aparecen pues muchos hechos que llevan. Pero bueno, el Hijo de Dios, ¿cómo es que fue a nacer en una familia como esta? Voy a haber escogido otra que tuviera un poco más, un pedigrí un poco más limpio. Sin embargo, no. Quiso nacer en la historia, en su historia. Y él aceptó su historia con todo su pasado. Porque a Dios no le importa un pepino quién eres tú o qué has sido, sino que quiere entrar en tu vida, que le dejes espacio en tu vida, tal y como eres en este momento, porque te quiere así. Y te quiere precisamente ahí, donde tú no te quieres. Y donde los demás, naturalmente, tampoco te quieren. Por eso, en esta historia, donde de alguna manera él quiere entrar, y a José, pues, con toda su justicia, su bondad, pues, no había manera de entrar. Y le dice, José, déjame entrar, que no entiendes nada. Los ojos miopes te hacen ver lo que ves, pero hay algo más que tu propia justicia ante Dios. Déjame entrar en tu vida y yo actuaré. Bueno, pues esto es lo que José, de alguna manera, la primera vez lo que hace, y entra en esa vida. Como digo, el segundo momento es cuando la persecución de Herodes, después de que los reyes han venido, nosotros podemos pensar que bueno, que José y María, el hijo de Dios, pues que menos que Dios les hubiera protegido un poquito más, ¿no? Y que bueno, que eran los predilectos, pues que Dios de alguna manera hubiera puesto algodones, como hacemos con los niños ahora, pues por todos lados, para que no se, ay, que no se caiga. Bueno, pues esta familia, a pesar de ser el hijo de Dios, pues tuvo que pasar por todas estas cosas. No es que dice José, mira, oye, que están Herodes, ten cuidado, voy a mandar con el, ¿cómo se llama esta compañía de taxis? El Uber, voy a mandar un Uber que lo mando por el móvil y que os vayan a recoger y os lleven a este sitio, y así, o si no, mando un ejército de ángeles que os salven de todo este criminal que no tiene ni vergüenza ni escrúpulo. Y sin embargo, pues José tuvo que afrontar la realidad como venía, y tuvo que de alguna manera pues en esa prueba, o hacer de esa prueba, de ese peligro, una oportunidad. Esto los chinos lo saben muy bien, ya de hace miles, pero bueno, aquí también lo saben. La palabra peligro en chino se escribe con dos caracteres. No sé si lo habéis oído. Mejor dicho, la prueba, sí, también prueba. El primero es peligro. Pero el peligro, pues no vamos a ninguna parte. Pero el peligro se convierte cuando en una oportunidad. Entonces, el segundo carácter del chino es qi, se dice wei qi. Entonces, quiere decir que aquello que aparentemente es, puede llegar a un desastre, es decir, a la muerte, a, en este caso, que mataron a Jesús, se convierte en una oportunidad, una salida para que José de alguna manera se las vive para salvar a esta familia. Bueno, por lo que nosotros podemos pensar, tantas veces que nos suceden cosas en la vida, pues que Dios no me quiere, que es que mira que yo soy hijo de Dios. De hecho, Jesús, cuando recibe el bautismo, lo primero que hace después, ¿qué es? No es el hijo de Dios, para nada. O un cristiano que se hacía bautizar, pero decía, bueno, pues yo soy hijo de Dios, bueno, pues ya lo puedo todo, esto ya está solucionado, Dios es mi Padre. Sin embargo, Jesús va a la prueba, y el cristiano pues también es lo mismo, va a la prueba, no es que se le eviten estas cosas. Como digo, esta es la primera, y la tercera, el tercer sueño que tiene es de una manera también misteriosa. Se duerme este hombre, o está en sueños, entonces recibe del ángel otro anuncio por medio del sueño, dice levántate, y siempre lo mismo, toma a la madre y al niño y ponte en camino a la tierra de Israel, de vuelta. Y aquí hay una cosa que cambia un poquito, que es que no lo hizo en los momentos anteriores, pues no lo hubiéramos esperado, por ejemplo, en el hecho de que se enterara de que Herodes trataba de matar al niño. Podía haber empezado a temblar. Pero en aquella ocasión no tembló. En esta sí, dice que tuvo miedo. Entonces, de alguna manera, y esta es la humanidad de este hombre, es decir, cómo nosotros ver la historia, ver la realidad, ver la Navidad desde el punto de José es realmente enriquecedor, en el sentido que nos expresa cómo somos nosotros. Es muy humano. Pues José tiene miedo. Y nosotros pensamos que alguna vez tener miedo, pues no, porque somos fuertes. No hay que tener miedo a nada. Los hombres no lloran. Y entonces pensamos que el miedo es, si no hay miedo, pues en este caso es una manera de decirle al Señor por medio del ángel, José, no tengas miedo de tu miedo, porque yo también utilizo el miedo para hacer mis planes. Hay una de las cosas que más asombran, es que al final del Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Marcos, termina diciendo, de una manera realmente pues que nos puede sorprender, como nos sorprende que aquí tuviera miedo este José. Pero el Evangelio de Marcos termina de una manera, pues como digo, un poco rara y desconcertante. Luego después, cuando era tan desconcertante, lo que hicieron los ¿cómo se llama? Los que escribieron finalmente todo el Evangelio que hemos llegado, añadieron otra final de Marcos, en la que ponen unas cositas un poquito más mejor. Pero cómo termina el Evangelio de Marcos es de esta manera. Dice así. Pero hizo decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había acordado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Vaya equipo. Y podemos pensar, no es que las mujeres, claro, normal, las mujeres, pues que las mujeres tienen miedo. Pero es que si vamos un poquito antes, los que no eran mujeres no estuvieron allí al pie de la cruz. O sea que no se trata de que sean mujeres, porque las que estuvieron allí en el momento eran mujeres. Los de los discípulos todos habían huido, los machotes del equipo, todos habían marchado. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que el Señor escoge a gente no de héroes, sino a gente normal, gente muy humana que puede tener miedo, encontrarse con el miedo a la hora de anunciar el Evangelio. Pero que Dios, como en el caso aquí de José, pues actúa a través de esa, de ese tu miedo o de ese tu poco centraeste, ¿no? Y Dios realiza sus planes. Y dice que aquí, pues, entonces él que quería volver a Belén, pues ya lo pensó mejor, y ese miedo le hizo volver a donde estuvo y donde se cumpliría la palabra, una profecía que es del Evangelio, que le llamarían Nazareno. Por eso, Dios actúa y nos invita a la confianza. También nos invita un poco a cuando las cosas están mal, pues ser creativos y ver cómo Dios, cómo no esperarlo, decir, pues que puedo, como Jesús cuando estaba, dice, no, pues si yo podía mandar un ejército que venía aquí a ¿cómo se llama? O la tentación del desierto, una de las tentaciones, que le decía el diablo, dice, no te preocupes, si tú eres el Hijo de Dios, mira lo que dice el Salmo, que mandará a sus ángeles para que te recojan cuando justamente cuando se quede ahí, Dios te va a recoger allí con sus ángeles y todo eso. Entonces, pues, de alguna manera es como el Señor, pues, se fía de nosotros. Y lo que parece que se olvida de ti, que no te preocupa de ti, que te deja abandonado, cuando yo sé, por fíjate lo que pasa. Primero, que la mujer ha tenido el hijo de no sé quién. Segundo, que es que lo tengo, lo acepto, y después me viene este pastel de este Herodes que lo quiere matar al niño. En fin, pero bueno, señor, a ver, para un poco, no me quieras tanto, como decía Santa Teresa. Santa Teresa decía que a los que, ¿cómo decía ella? Exactamente, dice, si así les tratas a tus amigos, no es extraño que tengas tan pocos. O sea que ella también se quejaba de todas las, de todo lo que le pasaba, que en sus fundaciones y en todo eso, y entonces pero sabía que Dios de alguna manera estaba escondido, estaba detrás de... Bueno, pues vamos a terminar ya así esta enseñanza, y como José, pues un personaje un poco marginal, sin embargo, cómo nos ayuda de una manera tan humana a ver cómo interviene Dios en nuestra historia, de una manera escondida, y cómo de alguna manera pues nos ayuda pues a ver esos acontecimientos que aparentemente eran un poco difíciles de aceptar, pues ver la mano del Señor y descubrir que Él vela por nosotros y que bueno, que Él está siempre ahí.